como todos los lunes, en el espacio de Buenas Prácticas Saludables, estamos con la presencia del profesor Aldo Tripaldi, del Instituto Superior de Educación Física, y también contamos con una invitada, que es la profesora Alba Díaz, docente de handball, y de la disciplina El Juego Deportivo, en una escuela de balón, también del ICEF. Bienvenida, Alba, bienvenido, Aldo, aquí a La Nueva Mañana.
Buenos días, bueno, gracias Alba por acompañarme este lunes con un tema súper importante, ¿no? Por eso vino Alba a acompañarnos y apoyarnos un poco en este día. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me encuentro en un ambiente muy cálido, así que pienso que es bien interesante acompañarlos.
Bueno, buenísimo. En realidad, la propuesta del día de hoy la llamamos, bueno, movimiento y aprendizaje, ¿no? Relacionar bien un poco estos dos conceptos. Porque a veces la enseñanza y el aprendizaje está limitado a las capacidades cognitivas e intelectuales de la persona solamente. Y bueno, nosotros como docente de educación física queremos reforzar un poco lo que es el desarrollo y el aprendizaje a través del cuerpo, ¿no? El aprendizaje y el desarrollo corporal es una condición básica del ser humano para con los demás, para con el entorno, ¿no? Esta relación dinámica y permanente que se da, bueno, pasa a través del cuerpo, fluye a través del cuerpo. Y vieron que en el correr de los programas en los que hemos ido avanzando siempre aparece, ¿no?, como la palabrita, el sedentarismo y la falta de movimiento y la falta de experiencia corporal. No sé, yo lo podría configurar atrevido, ¿no?, pero como una cuestión de falta de cultura corporal o de ignorancia corporal, ¿no? Esto de alejarme, de vivir mi cuerpo, un poco pensarlo desde allí. El desarrollo corporal también tuvo una variación histórica del hombre de acuerdo a las actividades que el hombre realizaba, tanto las laborales como las sociales, y también se han variado las formas de aprender que tienen las personas. De hecho, el movimiento siempre ha ido perdiendo lugar en las costumbres, que lo que más necesitan es de confort a veces y de facilidad de acceso a muchas cosas. Pero bueno, en este proceso histórico que viene sufriendo o transformándose el ser humano, fuimos a hablar con Carla Mancino, que es profesora del Instituto Superior de Educación Física, de la asignatura Motricidad y Aprendizaje, para ver, bueno, cuál es la relación en sí que tiene el aprendizaje a través del cuerpo y la motricidad.
Lo que buscamos es comprender los procesos de aprendizaje que vive nuestro alumno, ¿sí? Si nosotros conocemos cómo aprende el otro, vamos a poder delinear una buena enseñanza, vamos a poder ayudar a transitar el camino, ¿no?, del alumno. Tiene un enfoque muy amplio en el sentido que, bueno, comenzamos a dialogar y a discutir un poco qué entiende cada uno por movimiento, qué es el movimiento, qué lugar ocupa el movimiento en la vida del hombre, ¿no? Lo hacemos también un poco comparativamente en la historia, cómo ha ido variando esa significación del movimiento en la vida del hombre y hasta llegar a la actualidad. Y bueno, y ahí reconocernos como que vamos a educar en el movimiento, por el movimiento y gracias al movimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se aprenden los movimientos? La pregunta básica. Y ahí entramos a estudiar teoría, ¿verdad? A conocer, bueno, las distintas miradas y explicaciones acerca del movimiento. Nos focalizamos fundamentalmente en una mirada desde la psicología cognitiva, desde la sensomotricidad. Comprendemos y tratamos de identificar cómo es que nuestro alumno capta la información, procesa esa información y puede llegar a elaborar un programa motor para concretar un movimiento.
Claro.
No te olvides que el movimiento uno lo observa desde afuera, pero es como el resultado de muchos procesos internos que hace la persona, y que si nosotros los conocemos, esos procesos internos, a partir de la observación podemos inferir en dónde podemos ayudar y cómo podemos ayudar mejor a que ese alumno vaya construyendo su movimiento.
Ahora, me imagino que debe ser distinto lo que es una transformación de los hábitos corporales o de las conductas corporales hoy en día, en donde el sedentarismo y la falta de movimiento y la escasez de estímulo corporal como que va en contraposición a todo esto, ¿no?
Sí, es una lucha, ¿no? Pensamos un poquito en los niños de hoy, yo trabajo mucho con preescolares y escolares también. Y los niños de hoy, en comparación con la infancia que tuvimos nosotros no hace tanto tiempo, es enorme la diferencia de movimiento que hay. Sí han desarrollado una coordinación fina muy importante, ¿no? El manejo de del mouse, de los teléfonos celulares, es impresionante, pero a la hora de la trepa, del balanceo, de saltar a la cuerda, de simplemente explorar y probar las posibilidades que tenés, como que no están acostumbrados o no han tenido la posibilidad de esa exploración. Entonces, bueno, más desafío para nosotros, o sea, más énfasis tenemos que poner y cuidado en la propuesta que hacemos. Siempre buscamos apoyar la diversidad, es decir, la variedad, para generar unas buenas bases motrices que en definitiva permita a la persona sentirse plena y sentirse a gusto con su cuerpo y su cuerpo en movimiento.
Bien, entonces la importancia de comprender los procesos de aprendizaje, por eso también insistimos a veces en que las personas que están a cargo del aprendizaje corporal y a través del cuerpo tienen que ser profesores de educación física para esto, ¿no? Comprender el aprendizaje y de alguna manera planificar la enseñanza en base a cómo aprende cada uno. Cada persona aprende distinto con su cuerpo, por lo tanto la enseñanza debería ser también individualizada en ese sentido. Nos apoyamos en la psicología cognitiva del aprendizaje y la sensomotricidad. Por eso siempre también comentamos la importancia de ampliar nuestros sentidos corporales, ¿no? Los sentidos kinestésicos, pero también el oído y la vista, y eso nos va a hacer personas más predispuestas a procesar esa información que recibimos del entorno con mayor calidad, ¿sí? Se capta la información entonces del exterior a través de los sentidos y se procesa esa información comparado con las experiencias previas que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, si yo ya salté un charco, cuando vaya de vuelta a saltar un charco, yo ya tengo esa experiencia de haberlo saltado,
claro,
¿no? Bueno, entonces el proceso un poco se da también con las experiencias previas que se tiene. Y a partir de ahí se elabora un programa motor. Todo esto es en milésimas de segundo, uno no está pensando, ¿no? Pero lo estamos explicando bien lento para entender cómo sucede. Se enfrentan entonces, uno se enfrenta al estímulo, uno procesa esa información, la contrasta con la que tiene y a partir de ahí elabora un programa, ¿no? Que lo ejecuta con el fin de conseguir el objetivo que era saltar el charco. Ahora, inmediatamente que uno saltó el charco, hay un proceso de retroalimentación. Lo que tenía, lo que conocía de saltar, lo que yo me programé para saltar, cómo lo salté. Y de acuerdo a eso, instantáneamente se hace un nuevo programa motor, por decirlo de alguna manera, mejorado, ¿no? Para saltarlo con más calidad y con menos esfuerzo. Entonces, la conducta motriz es el resultado de todos los procesos internos de la persona en relación con el exterior. En relación al sedentarismo, entonces, los niños han perdido un poco de contacto con el cuerpo y lo que se desarrolla un poco más son los movimientos de la coordinación fina. Hablaba Carla. Hablaba Carla del mouse, el celular, ¿no? Cuestiones de mucho más coordinación fina. Y disminuye lo que es la exploración a través del cuerpo, ¿no? El sentirse pleno de su propio cuerpo, el vivirlo, el trepar, el moverse, el caminar, el subir, el bajar, ¿no? El estar más a gusto con su cuerpo. Por supuesto que hay momentos para aprender desde lo corporal que son mucho más sensibles, mucho más propicios para aprender que otros. Siempre se está a tiempo de aprender, por eso insistimos que aunque tengas unos cuantos años encima y hace tiempo que estés quieto y no hagas nada, también tenés posibilidades de seguir adelante y de engancharte con alguna actividad. Pero podemos reconocer que existen fases sensibles entre los 7 y los 12 años aproximadamente, donde desde lo neurológico, fisiológico y psicológico también se aprende mucho más en menos tiempo. Y estoy hablando de lo corporal, ¿no? Hay una primera etapa hasta los 5 o 6 años en donde es todo exploración. Exploro mi cuerpo, estoy aprendiendo a moverme, empiezo a explorarlo en mi entorno cercano. Pero a partir ya de los 6, 7 años hay como un estirón y empieza esta necesidad y esta ansiedad. ¿Vieron que los niños de la segunda etapa escolar es como que corren para todos lados, tienen energía de sobra, están buscando todo el tiempo cómo descubrirse, descubrir al otro, pegarle, empujarlo, que me empujen, ¿no? Toda esta ansiedad y esta locura.
Como la famosa posibilidad de que experimenten, ¿no? De que justamente todas esas conductas observables para los que somos especialistas, bueno, mucho más, con mucho más énfasis en lo motriz, pero para todos, bueno, eso, explotar esas posibilidades que tiene el niño de correr, de saltar, de lanzar, todas habilidades naturales o cuestiones que son importantes para el camino que va a empezar a recorrer desde el punto de vista motriz, pero como dice Aldo, dentro de procesos cronológicos bien importantes de respetar y de nosotros como orientadores y especialistas, docentes en la educación física, bueno, saberlos orientar, que recorran ese camino es como la intervención básica que un profesor de educación física debería cumplir, ¿no?
Claro, igual hay distintas etapas en lo que atender distintas cosas. Fundamentalmente, entonces, las etapas sensibles y de mayor absorción de los aprendizajes lo podemos identificar en estas edades. Por eso también invitamos a Alba para compartir este tema, ¿no? De que a veces decimos, bueno, ¿por qué tener que hacer un deporte? ¿Por qué aprender un deporte? ¿O por qué hay gente que se llega a plantear por qué enseñarle a los niños deporte? Hay cosas que son agresivas y que no... Bueno, gracias Alba por venir nuevamente. ¿Y por qué tenemos que aprender un deporte?
Bueno, básicamente podríamos empezar haciendo una diferenciación entre lo que decía Aldo recién, justamente puede ser el modelo que uno tiene socialmente del deporte y de no intentar justamente incluir al niño en un proyecto donde en realidad lo vamos a hacer jugar como si fuera un nombrecito en miniatura, sino empezar a manejar estas cuestiones que tiene la iniciación deportiva, que como concepto global podríamos decir que es un proceso que además es cronológico y que hace que el sujeto empiece a tomar contacto con algunas disciplinas o con algunos juegos. Inicialmente hablaba Aldo también de una etapa inicial, a veces pensar que o ver en las canchas de baby fútbol un chiquito de 5 años y adultos alrededor haciendo muchas cosas que a lo mejor no están tan bien, pero que ellos en realidad están disfrutando de eso, de correr atrás de una pelota, de todo esto, bueno, hace que de alguna forma igual sea una experiencia, que lo está incluyendo en un proceso donde va a tener una experiencia que va a empezar a reglarse y que lo va a ir haciendo intervenir y tomando algunas decisiones, aunque parezca que no, y tradicionalmente eso se conoce como iniciación deportiva. Eso, ponerlo en contacto, que el niño empiece a aprender de forma específica la práctica de algo, a veces de habilidades gimnásticas, a veces de deporte. Lo que más escuchamos es deporte y lo que más escuchamos en nuestro país es fútbol. Pero bueno, después vamos a mencionar algunas otras disciplinas que es bien interesante que los niños aprendan.
Claro que sí. Y también, cuando una persona está aprendiendo, y más que nada un niño, hay que pasar como por varias etapas, ¿no? Primero en la relación general y básica, capaz con el elemento, con los elementos que constituyen un deporte, pero después eso se va especializando o se va afinando. ¿Cómo es esa experiencia?
En principio, tener bien claro, para qué y por qué estamos haciendo determinadas cosas, teniendo en cuenta algo que en otros momentos en la radio tuvimos también a Mirta Ascue que nos ponía en este tema que es la cuestión de género, que no podemos dejar de lado tampoco, y ver un poco que esa experimentación comienza como por momentos donde él debe estar accediendo a conocer algo. No siempre el niño llega a una escuela o a un lugar donde va a iniciarse porque le gusta eso, sino porque, bueno, alguien, un adulto, le promueve esta idea de que mejor practique algo y no esté tan sedentario en la casa, no esté utilizando elementos como la computadora o juegos, videogames, cosas que lo mantengan sedentario, y capaz que llega sin un interés. Cuando llegan con un interés específico, bueno, se hace mucho más fácil, pero igual hay que ayudarlos, orientarlos, a que se encaminen por un lugar donde primero conozcan lo que van a hacer, se relacionen así a través de un útil cualquiera y después empiecen a experimentar, y nosotros vamos a intervenir como docentes en el aspecto que tiene que ver con la repetición de ese gesto, y ahí entramos en un terreno técnico que lo vamos a abordar dependiendo de la edad desde el juego y no de otra forma, y bueno, y empezar con las secuencias de correcciones y de ir entrando al mundo del juego y que él lo pueda aplicar desde ese lugar.
Bien, ¿y cómo podríamos específicamente hablar de cómo se aprende una técnica? Porque, por ejemplo, Carla nos hablaba desde el punto de la vista de la gimnasia artística, que, por ejemplo, juegan con los aparatos de la gimnasia en forma muy global, pero cuando empiezan a realizar repeticiones de un mismo gesto, lo que igual buscan es que ese gesto sea variado, que no sea demasiado repetitivo. A mí me pasó, por ejemplo, de pasar por prácticas de baby fútbol y ver que tienen niños muy chiquitos repitiendo un montón de veces ese gesto. Bueno, ¿cómo hay que moderar esa repetición o cómo tiene que ser la repetición en la iniciación deportiva?
Bien, creo que la riqueza es motivarlo, mantenerlo motivado y que eso le resulte interesante. Que reconozca que la técnica que va a utilizar o que va a empezar a incorporar no es una sola, sino que son varios gestos que van a ser los medios del deporte que lo van a ayudar a resolver situaciones. Entonces, bueno, vamos a comenzar por ese camino que dice Aldo, ¿no? Jugar y tratar de, del punto de vista de la especialidad del docente, tratar de organizar la parte organizativa de la clase. Va a tener mucho que ver con esto de lo motivacional.
Bien, ahora también al hablar de que jugamos o que aprendemos jugando, está en juego también ahí el tema de la táctica, ¿no? ¿Cómo se mezcla, cómo un niño que está iniciándose en un deporte empieza a tomar decisiones inteligentes con respecto a la situación de juego?
También es un proceso, ¿no? No se consigue en una, ni en dos, ni en tres sesiones. Pero probablemente las situaciones problema que el profesor construya y le proponga resolver le van a ir enriqueciendo ese bagaje motor y a su vez va a poder intervenir utilizando esos medios que le fuimos dando la oportunidad de construir técnicas para ponerlas al servicio de las decisiones que va a tomar. Va a ir encontrando, por ejemplo, la oportunidad de mirar el arco, un compañero y otros agentes que van a ir apareciendo y va a tomar las decisiones de lanzar, pasar, no sé, sortear a un compañero, pero siempre en la onda lúdica, divirtiéndose.
Claro. ¿Y cuáles serían los aprendizajes más significativos con el desarrollo en el deporte de un niño, desde lo corporal, desde lo cognitivo? ¿Qué?
Bueno, muchas veces yo me pregunto personalmente, bueno, ¿qué voy a enseñar primero, no? Si la técnica, si la táctica. Y yo tengo claro que en realidad el centro es el aprendizaje. Y en ese aprendizaje es el niño. Bueno, en realidad lo significativo va a ser lo global, lo conceptual. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos una entrada en calor muy ajustada a un modelo técnico donde los chicos están, bueno, automatizando algo que es correr alrededor de algo, etcétera, no sería muy útil pensar, por ejemplo, ¿por qué no los dejo libres y que hagan lo que hacen habitualmente cuando no están dirigidos por nosotros, ¿no? Claro. Porque ellos normalmente juegan, se pasan mucho la pelota, etcétera. Entonces, aprendizaje significativo va a ser cuando realmente nos demos cuenta de que participó, está contento y está motivado por seguir con esa disciplina.
Y con respecto a eso, ¿no? De la motivación y de que esté contento, ¿cuál debería ser la conducta de los padres, que en definitiva son quienes, bueno, apoyan a los niños en la práctica deportiva?
Bueno, los padres a veces están movidos por intereses adultos, que no se correlacionan casi siempre con las de los chicos, ¿no? Un padre puede acompañar a un niño en un proyecto porque el chico le encante jugar al fútbol o jugar al básquetbol. Lo puede acompañar porque algún docente o alguien le haya dicho que en realidad puede ser un posible talento, o simplemente por esta cuestión de no quiero que mi hijo sea tan sedentario y entonces me comprometo con esto de que es mejor que esté incorporando la práctica sistemática del deporte a su vida. Entonces, desde cualquiera de esos lugares, pienso que los padres están como orientándose bien. No deberían perder de vista que, bueno, si son talentos, van a llevar un proceso cronológico para terminar siendo los cracks o los talentos que pensábamos que podrían ser en la base, que se cumple o no se cumple, y que el niño siempre va a tener la opción de decir si sigue interesado en ese proyecto o bueno.
Sin presionarlo justamente a los chicos.
Es una de las condiciones básicas, ¿no?
¿Todas las prácticas o las expresiones deportivas son para todos? ¿Todos podemos practicar todo?
En un principio, globalmente, y abordándolo desde el punto de vista de los intereses de las personas, sí, yo soy partidaria de que el deporte debe formar en valores y ser inclusivo, básicamente, como decía nuestra compañera
Andrea.
sin exigencia de resultados. Así que,
bien,
sin problema.
Sabemos que tenés, bueno, una experiencia entonces en lo que es la escuela de balón. Contanos un poco de qué se trata eso para entender un poco más de lo que se trata la iniciación deportiva, en este caso, de la escuela de balón.
Bueno, la escuela de balón nace por una loca idea que un día en Buenos Aires, participando de un curso, escuché a unos alemanes que proponían una experiencia en una escuela de balón que se asemejaba mucho al principio a una sala de motricidad. Y ellos decían que, bueno, que en Alemania les pasaba, en algunos casos igual que en Uruguay, la pérdida del juego callejero, le denominaron, ¿no? Es decir, nosotros también estamos perdiendo mucho eso de el campito, salir a jugar al campito por diferentes cuestiones sociales, o en fin. Y bueno, y ellos proponen que un espacio denominado escuela de balón es justamente experimentar con múltiples balones, en este caso, porque las disciplinas serían abordando deportes colectivos y todos con pelota. Y bueno, y a mí se me ocurrió que el ICEF, falto de algunos espacios donde los estudiantes construyan con nosotros, docentes, un espacio donde ellos también puedan decirnos cuáles son las necesidades a abordar como estudiantes, fuimos planteando, yo presenté un proyecto con un programa, y bueno, y este proyecto de Escuela de Balón está integrado a la idea de aprender una futura disciplina deportiva. Es decir, yo puedo llegar a una escuela de balón porque me encanta jugar al balón mano, como a mí, o al handball, y terminar jugando a varias cosas, sin dejar de hacer lo que me gusta mucho, pero experimentando y vivenciando muchas disciplinas que a la larga me pueden hacer muy rico motrizmente, pero socialmente y desde otros puntos de vista también.
Claro, diferenciar eso, ¿no? De que no es una escuela de balón para jugar al handball o para jugar al fútbol o para, ¿no? Es una experiencia del cuerpo con los balones.
De todas formas, con los estudiantes allí crecimos mucho y estos alemanes también decían que podrían haber como tres posibilidades de orientar esa escuela, ¿no? Una que podría tener una idea solamente lúdica, donde justamente ellos dicen a jugar se aprende jugando, y dejar esa experimentación rica, interviniendo puntualmente en cuestiones de desarrollo de la táctica o el desarrollo del pensamiento táctico, para no perder el tiempo y los espacios, como decías vos, aprovechar las fases sensibles. Otra podría ser orientarla a las capacidades, y esto es empezar a mejorar la coordinación general, pero ya con un objetivo a largo plazo que le permita al niño desarrollar algunas técnicas un poquito más intenso, digamos, un poquito más complejo. Y por último, orientado a las habilidades, que los alemanes ponían un ejemplo bien interesante de que manejemos, que es como tener una caja donde poner muchos materiales, variados recursos, numerosas posibilidades, y que el chico construya a través del movimiento y, bueno, juegue.
Bueno, buenísimo. Nosotros, si ustedes están de acuerdo, vamos otra vez a escuchar a Carla Mancino al respecto de, bueno, su experiencia con la gimnasia artística.
Bueno, hubo una época que trabajé en el entrenamiento de la gimnasia artística, uh-huh, concretamente, en el Centro Gimnástico Infantil, que fue la primera escuela, particular, que especializada en gimnasia artística. Trabajamos con el Club Nacional de Fútbol. Y luego, en realidad, me fui alejando un poco de la vida sacrificada del entrenamiento, que es un deporte, la gimnasia artística infantil, ¿verdad? O sea, de niñas, fundamentalmente, trabajamos con niñas. Y bueno, donde la verdad que el sacrificio de la familia tiene que ser mucho, de mucho apoyo, muchas horas, de la familia y de las niñas. Y que yo entiendo que para llegar a altos resultados, el sacrificio para nuestra sociedad es demasiado costoso.
¿Podrías hacer como un panorama así muy general de cómo está la gimnasia artística en este momento en nuestro país? Así, el tipo de competencias que se realizan o las organizaciones que la llevan adelante.
Bueno, digamos que fui de los pioneros de la primera gran etapa de la gimnasia artística, donde se generaron esos primeros clubes. Hoy por hoy ya está mucho más difundida a nivel de Montevideo y a nivel también del interior del país. Nuclea básicamente la organización la Federación de Uruguaya de Gimnasia. que por suerte, y para promocionar el deporte, también se han organizado torneos para clubes no federados, ¿sí? Para ir introduciendo el deporte y generando la base. Y hay clubes como el Club Olimpia, que trabajan con muy alto nivel, ¿verdad? Que han logrado participar, digo, y en campeonatos internacionales, sudamericanos, panamericanos. Al Mundial se fue una sola vez, en aquella época que trabajamos en el Centro Gimnástico Infantil. Pero bueno, es un deporte muy bello y hay muchas niñas, fundamentalmente, que lo practican. Pero también, paralelamente, creció la participación de los jueces, ¿no? El colegio de jueces, de árbitros, y también, como tenemos jueces internacionales muy importantes que participan también en los torneos. Es un deporte bellísimo, de alta complejidad coordinativa, que exige muchas horas de trabajo y preparación física que acompaña a mantener saludable a las niñas, ¿no?
Y a veces, ¿cómo se hace compatible este nivel de exigencia que hay con edades tan tempranas?
Sí, la dirección pedagógica es todo. Los niños están preparados para eso, digo, están en su fase sensible para desarrollar la coordinación, para aprender movimientos técnicos, y si se va generando paulatinamente, se crea una buena base y se van logrando niveles de dificultad complejos. El problema básicamente pasa por un tema de motivación, ¿verdad? Y que el profesor tiene que tener las herramientas suficientes y el carisma, diría yo, para poder acompañar a un niño varios años, porque es un deporte de mucho constancia, ¿no? Sacrificio, o sea, no se logran las cosas de un día para el otro. Entonces se va construyendo, y si la dirección pedagógica no acompaña esto, van a la deserción. Terminan 3-4 años y en realidad terminan aburriéndose.
¿A qué edades empiezan, más o menos?
Y comienzan tempranito. O sea, nosotros, los primeros grupos de gimnasia artística, ya con 3-4 años, es una iniciación, ¿verdad? No es específico, pero sí una buena base, donde en el mismo gimnasio, donde están las otras chicas más grandes, se juega mucho con los aparatos y se va haciendo todo lo que es la adaptación a los aparatos y desarrollando la coordinación general, para más adelante, a eso de los 7-8 años, ya específicamente, ya coordinaciones más complejas y dificultades crecientes que van a permitir después llegar a cumplir con los requisitos de las federaciones.
Claro, me imagino también el tipo de ejercitaciones también empiezan a ser como más repetitivas o más sistematizadas.
O sea, sí, toda técnica deportiva requiere un proceso de aprendizaje que implica la práctica y la repetición. Las primeras etapas son de repeticiones variadas, o sea, pero llega un momento que tenés que repetir la técnica concreta varias veces, pero es parte del aprendizaje, la repetición y variada. Después no nos olvidemos que vos tenés que dominar la técnica en cualquier circunstancia. Si estás arriba de una vía de equilibrio, son todas de 10 centímetros, pero de pronto alguna tiene algún movimiento particular, tiembla, nos pasa mucho en los torneos, o la luz, ¿no? El entorno cambia, si la viga siempre está en un sentido del gimnasio y bueno, y ahora estás en otro sentido del gimnasio o en otro gimnasio diferente, digo, todas las capacidades coordinativas allí de readaptación, y tenés que estar preparado. Entonces la técnica sí se repite, pero la gimnasia es muy rica, tiene tantos elementos técnicos que tú podés variar mucho.
¿Cuáles serían los aparatos para las nenas y para los varones?
Bueno, mira, para las niñas los aparatos oficiales son manos libres o suelo, la viga de equilibrio, las barras asimétricas y los saltos, la mesa de saltos o el caballo de saltos, que hoy por hoy ya es como una mesa el caballo. Son 4. Y para los varones, tenemos también el suelo, las manos libres, que realizan series pero sin música, las barras paralelas, la barra fija, las anillas, que es un aparato de mucha exigencia, el caballo con arzones y el caballo o la mesa de saltos, también como las chicas. Se comparten, digamos, 2 aparatos, que son suelo y saltos, y después tienen sus sus aparatos específicos.
¿Y los varones tienen así tanto desarrollo como las nenas en tema de gimnasia?
Bueno, ha crecido mucho. Desde la época que nosotros empezamos hace como 20 años, ahora, digo, ha crecido mucho. Pero en nuestro Uruguay todavía se sigue viendo como un deporte más de chicas que de varones. Aunque la verdad es que los varones también han logrado muy buenos niveles, ¿sí? Y es menos precoz el deporte en los varones, porque los mismos aparatos requieren de mayor fuerza, por ejemplo, y la fuerza se desarrolla más tardíamente. Entonces no necesariamente comienzan tan temprano, ¿sí? La edad máxima de desarrollo del varón allí para la gimnasia artística, la edad de alto nivel, está siempre alrededor entre los 20 y los 25. En cambio, las niñas alcanzan su máximo rendimiento a los 15, 16, 17. Son 6 años de diferencia importante.
Bueno, allí Carla nos hablaba un poco del movimiento en Uruguay a través de la Federación de Gimnasia, y bueno, y algunos clubes que un poco llevan la delantera en esta disciplina, como el Olimpia, el Club Nacional de Fútbol, que son los que tienen, grupos seleccionados y apuntan a un más alto nivel y tienen docentes más capacitados tal vez. Rescató algo que era que las familias, lo que veníamos hablando un poco con Alba también, ¿no? Las familias son quienes impulsan, empujan, hacen fuerza, juntan los medios para que este deporte realmente pueda tener continuidad, ¿no? Muchas veces son las mismas familias las que sostienen este tipo de deportes. Exige muchas horas de entrenamiento y de dirección pedagógica, ¿no? De parte del docente, que es fundamental en este sentido, para tener en cuenta, bueno, las motivaciones personales de cada niño, lo hablábamos recién también hace unos minutos nada más, las potencialidades y debilidades corporales, y captar de esa manera las fases sensibles de cada niño, porque si bien nosotros hablamos de que son aproximadamente en una edad, bueno, cada niño es un proceso particular que digamos, desarrolla esa fase sensible en momentos diferentes. De esta manera personalizar la enseñanza. Habló de que en la gimnasia artística ya se comienza a los 3 y 4 años, fíjense ustedes, qué chiquitos, y uno dice, pa, y ya esa edad, colgarlos sí. De las vigas. ¿Sí? No, en realidad lo que estamos haciendo es que se relacionen con el medio, que jueguen con lo que tienen a mano, en forma libre y sin demasiadas consignas. Recién a partir de los 6 o 7 años, bueno, comienza una especialización técnica principalmente en las niñas. ¿Por qué? Porque en el deporte de la gimnasia, para el caso de los varones, es muy necesaria la fuerza. Y la fuerza se desarrolla un poco más tardío. Entonces, son las niñas las que comienzan el deporte más temprano y se relacionan más con la técnica específica más temprano. Los varones, en este sentido, van un poquito después. Luego de los 8 años ya hay una especialización técnica importante. Y bueno, las niñas alcanzan su máxima expresión alrededor de los 15 en lo que es la gimnasia artística, y los varones después de los 20. Fíjense ustedes la diferencia, ¿no? Que una niña tiene que estar rindiendo ya al máximo alrededor de los 15 años, en el caso de los varones un poco más tarde. Bueno, nos contaba un poco cuáles son las disciplinas para las niñas: el suelo, las barras asimétricas, el caballo, esta mesa de salto, ¿no? Esa que vienen corriendo, pican y saltan, la viga de equilibrio, esa viga tan finita que uno dice, ¿cómo pueden hacer esas cosas, esas niñas ahí arriba sin matarse? Solamente por el hecho de estar parado ahí arriba, creo que cualquiera de nosotros temblaría. Bueno, y los niños tienen esas disciplinas también, suelo, pero tienen las barras paralelas, la barra fija, el caballo con arzones y también el caballo de saltos. Bueno, y Alba, los deportes más significativos, ¿podríamos identificarlos de alguna manera?
Bueno, en realidad podríamos decir globalmente que lo significativo para la enseñanza de un deporte no tiene un deporte específico, sino que incursionar en cualquier disciplina ya nos está hablando de la riqueza que puede tener el niño para practicar. Pero hay deportes que están vinculados con cultura social, que en nuestro país, por supuesto, el fútbol y la utilización del pie como único deporte que estimula esta práctica es bien interesante de ver, y socialmente podríamos decir que se motiva solo porque es el más conocido, el más aceptado, el que es más acompañado desde el punto de vista de la gestión, tanto del gobierno como de las autoridades del deporte. El handball, que es mi disciplina, me parece que es algo fácil. Jugar con la mano, pero pensando y tratando de eludir al adversario, es una cuestión que también le da cierta riqueza, porque a veces es difícil que los chicos jueguen en un contexto, resuelvan situaciones en dimensiones de una cancha que los hace trabajar en espacios reducidos, pero con la alegría y la posibilidad que les da, que en realidad es fácil de transportar y se consiguen muchos goles durante el tiempo que uno le designa al partido. El básquetbol, rico, variado y también con bastante peso en nuestro medio, con una riqueza pedagógica desde mi punto de vista, que es les gusta encestar. Desde edades tempranas uno simplemente con un aro puede inducirlos a que jueguen al básquetbol o algo similar, aunque no tengan la infraestructura absolutamente básica. Creo que la pelota grande también ayuda a la etapa de la iniciación. Y es un deporte en el que interviene muchísimo todo lo que tiene que ver con la personalidad y el desarrollo de la inteligencia, porque tiene un rigor táctico de jugar en grupo, de establecer una táctica colectiva. Y bueno, y entre otros está el rugby y el hockey, que actualmente en nuestro país muchas instituciones públicas y privadas están fomentando la iniciación, esto de la práctica sistemática del deporte versus el sedentarismo. El rugby tiene el famoso momento donde el chico afronta a vencer el miedo ese de ir al choque o de tener el contacto, y tiene una fortaleza enorme que es ese tercer tiempo que los jugadores de rugby comparten habitualmente, que creo que no lo tiene otro, o no hemos sabido darle la importancia que tiene esto. El hockey, a pesar de que el chico debe manejar una pequeña bocha, también está muy desarrollado en la rama masculina. Hay bastantes clubes en el medio que juegan, que los varones participan mucho. Es muy interesante para el desarrollo perceptivo motor y requiere de una condición física y de una precisión muy exquisita en el manejo del útil. Y bueno, y en el proyecto de Escuela de Balón hemos manejado otros deportes que no son tan conocidos o que no gozan del prestigio de los que mencioné recién, como por ejemplo el choball, que es un deporte moderno que desde el punto de vista de la formación en valores es riquísimo, porque es un deporte donde no hay contacto, donde hay un concepto de equipo y un desarrollo de las condiciones, de las capacidades coordinativas y de las habilidades motrices, de disponibilidad motriz muy grande. Y bueno, y el voleibol, sin olvidarnos de que parece un poco antinatural y difícil de poder mantener jugando. Bueno, muchos de nuestros alumnos en el ICEF están intentando promover proyectos que le devuelvan al voleibol el lugar que por lo menos en Montevideo, en Uruguay, ha comenzado a perder de alguna manera por esa cuestión es un poco difícil de jugar.
Sí, bueno, y ojalá que también realmente tengan resultados. Bueno, por ejemplo, el Plan Nacional Integrado de Deporte, que apoyaría a las distintas federaciones, que son las que promueven los deportes, como para que, bueno, los deportes que no son tal vez fútbol y básquetbol los más poderosos económicamente, comiencen también a tener más fuerza y más relación con la gente, y que la gente se anime cada vez más a hacer deporte y aprender de alguna manera con su cuerpo.
Bien, bueno, muchas gracias a ambos por los conceptos que manejaron el día de hoy sobre esta columna tan interesante sobre movimiento y aprendizaje. Alba, muchísimas gracias por los minutos que compartiste aquí a La Nueva Mañana. Y Aldo, por supuesto, también agradecerte, y te esperamos el próximo lunes.
Muchas gracias. Buenos días.